de Transporte, doctor Agustín Encina, viceministro. ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Saludos para vos y la audiencia.
Bien, gracias, viceministro. Y bueno, está vigente y por un plazo de 45 días, ¿verdad? Lo del plan piloto del billetaje electrónico, viceministro.
Asimismo, ese es el plazo máximo, ¿verdad?, que se ha establecido para poder realizar las pruebas tecnológicas del boleto electrónico. Se probará la interconectividad que debe tener este sistema entre las diferentes líneas, y una vez que ingrese este sistema, a partir de ahí se probará la interoperabilidad. Comprobado eso, esto entraría al sistema lo antes posible. Queremos que esto esté para diciembre de este año ya en su inicio de implementación definitiva, y bueno, a partir de ahí tenemos un año de implementación en el cual se cobrará de manera mixta en las unidades de transporte público, de tal manera que el usuario vaya familiarizándose. Culminado ese año de implementación definitiva, a partir de ahí ya el sistema solamente se moverá a través de boletos electrónicos, ya no con dinero en efectivo en las unidades de transporte público.
Sí, esto a partir de ahí, viceministro, ya va a ser de manera general, digamos, para todo usuario y en todas las líneas se implementa esto.
Así mismo, para todas las líneas de transporte. Y lo más importante de aclarar es que no estamos hablando solamente de la implementación aquí en área metropolitana, sino que queremos llevarlo esto a nivel nacional. Para llevarlo a nivel nacional, el plazo que marca la ley es diferente. Dieron un plazo de 5 años para su implementación. Ahora ya estamos superando los 2 años, ya 2 años, 3 meses aproximadamente. Así que, bueno, comenzaremos primeramente con área metropolitana y con los internos municipales, tanto de Asunción como el área metropolitana. Finalmente llevaremos todo esto al interior del país a través de las unidades de INATRAN, con quien ya estamos trabajando para el efecto.
Claro, esto se va a informar después debidamente si dónde adquirir estos boletos, por cuántos pasajes, todas esas cuestiones, esas informaciones generales, viceministro.
Así mismo, esto viene con un plan agresivo de comunicación, de tal manera que el usuario pueda familiarizarse mucho más rápido, y también para que el usuario de alguna manera pueda concurrir y detectar cuáles son los diferentes lugares donde puede hacer, donde puede adquirir la tarjeta de manera gratuita y donde puede ir a cargar su saldo, que normalmente el saldo se podrá acreditar, o sea, uno podrá ir a solicitar se le cargue el saldo a su tarjeta de boleto electrónico en todos los lugares donde normalmente uno carga saldo para la telefonía celular.
Viceministro, una vez ya nos explicó bien cómo viene de la mano el tema de los molinetes. Ahora, ¿con esto va a seguir o se van a tener que eliminar los molinetes? ¿Se va a tener que ver ese tema judicial que nos decía el que está sujeto todavía los molinetes en los colectivos, viceministro?
Sí, bueno, el tema judicial lastimosamente es irreversible. Es una situación por la cual ellos al momento, los empresarios del transporte, al momento en que existió la primera prohibición en la colocación de los molinetes electrónicos, a partir de ahí los molinetes mecánicos, a partir de ahí ellos promovieron una acción de inconstitucionalidad y la Corte les otorgó el beneficio de poder seguir instalando este tipo de maquinaria. La única diferencia que tenemos a hoy es que los molinetes que se proponen a partir de la implementación del boleto electrónico ya son molinetes electrónicos de 2 brazos, por ende ofrecen solamente una oposición pasiva hacia el pasajero que valida su pasaje y tiene la posibilidad de ingresar a la unidad.
Eso forma parte ya del sistema en sí también, o sea, indefectiblemente debe ser utilizado, implementado, viceministro.
Indefectiblemente será utilizado, ¿verdad? O sea, si de hecho ya tenían el beneficio de colocar un molinete mecánico, imagínate ahora que se tiene el boleto electrónico, ellos ya proponen, ¿verdad? Pero por suerte con molinetes de 3 brazos y ya no de 4 brazos como antes. Eran mucho más lesivos, mucho más agresivos hacia el usuario.
Sí, sí, sí. Viceministro, nos decía cuándo fenece el plazo que tienen los empresarios para renovar las unidades de la flota de transporte.
No fenece ningún plazo. Lo que está establecido es una regla. que establece claramente que los transportistas deberán renovar sus buses para siempre a razón del 10% de su parque por año. Eso nos lleva a que tengamos buses con una antigüedad máxima de 10 años en 3 o 4 años más. A partir de ahí, la regla es la que se tiene en la región, con la antigüedad máxima que se tiene en la región. O sea, estamos hablando de tener buses con una antigüedad máxima de 10 años ya para siempre.
¿Se está cumpliendo con eso? ¿Se está dando la renovación así fraccionada, digamos,
viceministro? Se está dando, y para los que no cumplen hemos demostrado de que somos inflexibles al momento de cumplir la ley. Hay empresas, varias empresas que ya han perdido sus permisos, han sido canceladas por no renovar, y es la regla que va a seguir prevaleciendo. Los empresarios deberán renovar el 10% de su flota por año, y quienes no renuevan lastimosamente deberán retirarse del sistema.
Todas estas unidades nuevas son inclusivas ya, viceministro, ¿no?
Al comienzo del proceso de renovación podrían traerse o no inclusivas, siempre y cuando cumplan con el 17% del parque establecido. Sin embargo, en abril de este año hemos dispuesto que a partir de ahora todas las unidades cero kilómetro que sean presentadas al viceministerio para su habilitación deberán contar con rampas o elevadores para personas con discapacidad. O sea, establecimos también una regla de tal manera a que en pocos años más el porcentaje de buses inclusivos sea del 100% también.
Totalmente, sí, porque eso es el reclamo que se hacía días pasados nada más, justamente ante quejas, ¿verdad? Que incluye también, igualmente, a más de las nuevas unidades, la capacitación de los choferes justamente para estas funciones, viceministro.
Asimismo, a ver, es importante aclarar, ¿verdad? La queja se viene hoy porque por fin un gobierno se preocupó en que existan buses inclusivos. Recordemos que cuando nosotros tomamos esta administración en el 2013 habían solamente 6 buses inclusivos en todo el sistema. Comenzó el plan de renovación de buses, a mayo del año pasado habían 23 unidades inclusivas y al día de hoy hay 200. Eso nos da la posibilidad de que a partir de ahora pueda el usuario con discapacidad pueda ser objeto de ser servido por el servicio de transporte público, y por ende es justo que hoy presenten los reclamos. O sea, si esos reclamos hoy se dan es porque por fin un gobierno se ocupó de poder proveer ese servicio. Y por supuesto que hay muchas cosas por hacer, como el tema de las capacitaciones de choferes, y para tal efecto hace 2 semanas atrás el señor ministro de Obras Públicas ha suscrito un convenio con la Secretaría Nacional de Discapacidad, la CENADIS, para capacitar y sensibilizar a los trabajadores del transporte público. Si bien ese es un rol empresarial, teniendo en consideración de que los choferes son empleados privados, igual de todas maneras el gobierno quiere asumir ese rol, o debe obligatoriamente asumir ese rol, para que los choferes sirvan en forma a las personas con discapacidad. Podemos tener el 100% de los buses con aire, pero si finalmente el chofer no pone su predisposición y buen trato para las personas con discapacidad, finalmente no serán servidos, ¿verdad? Entonces es importante sensibilizarlos y capacitarlos.
Viceministro, en base a todo esto, a estos cambios, a estas mejoras en el sector transporte y que se nota, se siente, ¿consideran ustedes que van llegando al objetivo trazado para este sector?
Y realmente creo que dimos el primer paso. Tenemos que ser bien claros al respecto. Falta muchísimo por hacer. Hemos iniciado el proceso de transformación. La transformación, si se maneja de manera seria y agresiva, se siente por la sensibilidad en sí que tiene el transporte público cotidianamente. De todas maneras, queremos ser bien claros al respecto. Acá falta todavía mucho por hacer. Tenemos que lograr la implementación definitiva del billetaje. Eso va a eliminar una serie de vicios que se tenían en el transporte público de pasajeros. Debemos empezar a migrar a los medios masivos de transporte, como trenes, metrobuses, etcétera. Una vez que lleguemos a esa etapa o culminemos esos procesos, yo creo que vamos a llegar al resultado que hemos fijado al inicio de esta administración. Por el momento, lo que sí puedo decir es que ponemos el mejor empeño posible, no descansamos hasta tratar de lograr el resultado final, que es el que el usuario del transporte público pueda ser servido con y en su dignidad, más que nada, ¿verdad? No solamente el transporte público. Uno puede ser servido en el transporte público, pero que ese transporte no sea digno, ¿verdad? Nosotros queremos apelar a que el usuario del transporte público, para la finalización de este gobierno, pueda sentirse seguro, pueda sentirse cómodo, pueda sentirse que hay una serie de vicios que se han eliminado, y creo que si finalmente el usuario sonríe, nosotros logramos el resultado.
Un servicio de transporte público digno para quien no tiene una movilidad propiamente y para quienes lo tengan también, que sea hasta una opción, viceministro.
Es que debe ser una opción. Hay que cambiar el tengo que irme en transporte público a quiero irme en transporte público, ¿verdad? Debemos ser una opción válida, y no solamente vamos a mejorar lo que tenemos a nivel de transporte, sino también a nivel de tránsito. A eso queremos llegar.
Sí, señor. Sí, señor. Un gusto siempre hablar contigo, viceministro. Gracias por atendernos. Buena jornada,
¿eh? El gusto es mío. Igualmente, saludos a la audiencia.
A las órdenes. Muy amable. Muchas gracias. Doctor Agustín Encina, viceministro de Transporte.